tiempo es metro y medio.
¡Flan!
Bueno, vamos a intentar ser honestos, ¿no? A ser sinceros con nosotros mismos, a reconocer que algunas cosas nos gustan, sí, aunque no estén del todo bien. Y quejarse es muy lindo.
Sí.
Quejarse. Tenemos algo así como una afición por la queja, uh-huh, por la discusión, por pelearnos.
Estudiosos del cerebro, ¿viste que está de moda?
Sí.
Se descubrió una parte del cerebro que disfruta, siente placer al quejarse. Ya va a aparecer ese título.
Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Bueno, y estamos en un... Qué feo generalizar. Pero en un país que a veces nos da razones como para quejarnos, uh-huh, con servicios que nos dan razones para quejarnos,
sí,
porque algo no nos conforma, porque nos prometieron un servicio que finalmente no aparece, uh-huh, porque se rompió algo y nos dicen que para arreglarlo cuesta 85.000 sí, dólares.
Y nos queda esa duda de si nos están volaseando o es así.
Sí, o te llama un político a tu casa al teléfono fijo,
sí,
5 veces durante una semana y te despertaste, sí, la siesta, o simplemente tuviste que ir hasta el teléfono y estabas viendo Netflix.
Y vos te habías inscrito en el no me llamen.
No me, sí, llamen, te llaman de un banco, uh-huh, te llama un amigo que no te bancás, también te podés quejar de todo.
Sí.
Bueno, hay alguien que se llama Derecho en Zapatillas, en realidad ese es su nombre artístico, se llama Sergio Moadev y acá está con nosotros.
Gracias por la invitación, un honor.
Sergio.
Gracias Sergio por estar con,
gracias,
nosotros.
Chicos.
En Twitter es Derecho en Zapatillas, el sitio es derechoenzapatillas.com, Instagram.
También Derecho en Zapatillas.
Bien.
Y Facebook, todo eso.
Bien. ¿Por qué Derecho en Zapatillas?
Fui a la radio en zapatillas, de invitado allá hace, ¿cuántos años? Más de 8 o 9 años. Y yo en general trabajaba de traje y de zapatos, ajá, ahora no tanto, a veces sí. Y bueno, en ese momento como fui en zapatillas y era un, para mí era un quiebre,
mirá,
le puse ese nombre al programa de radio que en ese momento arranqué.
Perfecto, ¿sos abogado?
Soy abogado, sí.
Mirá, ¿hay abogados?
A veces digo, soy abogado, pero buen tipo, pero hay,
claro,
abogados.
Claro.
No, es como que se me quedan mirando.
Está buena la aclaración.
Abogado, estaba viendo si alguno de nosotros estuvo cerca, nadie estudió derecho acá.
No.
Estamos muy lejos todos.
A mí por discutidor me decían, de grande vas a ser abogado. Pero además de discutir, también había que tener vocación, sí, de estudio.
Sí, claro.
Entonces me hacía falta 70%,
claro,
de las condiciones.
¿Tenés un posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA?
Sí, hice impuestos, tributación, un tiempo, asesoramiento en temas de impuestos y bueno, era parte de lo que más trabajaba.
Te admiro, la verdad. Ah,
para nosotros es como perder una apuesta.
Sí, qué voluntad, la verdad, qué voluntad. Y además porque vos decís... De impuestos, no sabemos mucho.
No.
No sabemos nada.
Nada.
Que hay que pagar IVA cada
pero
tanto.
No sabemos ni lo que no sabemos.
Claro. No, no.
Porque no tenemos idea hasta dónde llega.
Y nos indignamos cuando hay que pagar otra cosa, sí, que no entendemos,
claro,
pero no, tampoco, claro, entendemos.
Bueno, Derecho en Zapatillas. A mí me gustaría abrir la línea, si estás de acuerdo, el 40107267. Y tenemos un WhatsApp también, que es el 1537729510. Para cualquier tipo de duda. Empezamos por alguna. De vez en cuando con mis compañeros del colegio secundario íbamos a un restaurante, pedíamos una pizza grande y una jarra de agua. El agua no te lo cobraban.
Claro.
¿El restaurante está obligado a darte una jarra de agua gratis?
En Rosario sí. Hay una ordenanza que dice que es un derecho el agua, la jarra o el vaso. Y en Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, solamente cuando te cobran cubiertos.
Ah,
ahí te tienen que dar un vaso de agua obligatoriamente. En la provincia de Buenos Aires no hay una ley, pero un juez dijo que también tenía que aplicarse la Ley General de Protección al Consumidor y también te tendrían que dar agua.
Ahora, si voy y no consumo nada, digo, voy hasta el mostrador y digo, tengo sed, ¿me dan un vaso de agua?
Y es un tema de hospitalidad. Ahí ya no hay algo legal, pero yo creo que si vos, Seba, te dan un vaso de agua, después por ahí querés comprarle algo otro día.
Claro, claro.
De repente, a mí me pasó con...
Hay que ver la humanidad de la gente que,
claro,
trabaja ahí.
Claro, es un rubro hospitalidad, restaurantes, hoteles, ¿no? Es más allá de lo legal, creo que hay...
¿Y qué pasa con los baños? Mira, yo veo que a veces te dicen, tenés que ser cliente para, uh-huh, ir al baño. Uh-huh. En estaciones de servicio te...
Hay llave.
Te tienen que dar la llave. Y ahora hay una nueva, que es una clave tenés que poner.
Ah, sí.
Hay como un tablerito ahí.
Sí, en tu ticket tenés unos códigos, repetí eso, que te, sí, sirve en una hora, no sé.
Claro, ¿y el baño no es público?
El baño debería ser público. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hay una resolución de hace varios años, cuando era todavía Consejo Deliberante, que nunca se derogó. O sea, que está vigente, uh-huh, y dice que tienen que liberar el acceso a los baños. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué se escudan los restaurantes? Bueno, no, yo decido quién entra y quién no. Entonces, a veces ponen códigos, a veces lo traban. ¿Qué corresponde en esos casos? Para mí un intermedio podría ser como en Chile, que te cobran, no sé, aunque sea 5 pesos, pero déjame entrar. El otro día yo te compré algo para ir al baño porque necesitaba ir y bueno, no me quedó otra que... Me decían, no, baño para clientes. En ese momento no quise discutirles, pero esta resolución,
claro,
de la Ciudad de Buenos Aires...
Apurado en ese momento.
Claro,
sí.
Chao.
Bueno, dame un pancho.
Sí, sí.
Algo.
Sí. Y bueno, en la ciudad está esta resolución que creo que permite argumentar que sí, el baño es público.
Pero vos recién decías, el restaurante puede decir, yo acepto quién entra y quién no. Pero el derecho a admisión no es libre, no es quien quiero y quién no.
Totalmente, es buen punto, Pablo. El derecho a admisión no puede ser sobre bases discriminatorias. O sea, te pueden decir, si consumís tanto, si usás solamente pantalón largo, para todos, y en un cartel en la puerta. Porque si no, el derecho a admisión lo usan como quieren y con quien quieren.
Claro.
Entonces tiene que estar especificado, sea un boliche, un restaurante, lo que sea, quién puede entrar y las condiciones objetivas, no discriminatorias, por las cuales uno puede entrar o no. Y algo que está bueno para aquellos que nos escuchan en la costa, en balnearios, sí, el baño es público. Porque a cambio de la concesión, ellos tienen que liberar el acceso al baño.
Claro, porque es un lugar público, en realidad, que compraron, que alquilan, no sé qué.
Concesionario, sí, y ponemos comillas.
Hacemos comillas enormes.
Sí.
Ok, es bueno, y sobre todo porque el que no tiene carpa en un balneario no tiene otro baño donde ir, tiene el mar nada más.
Está el mar.
Tal cual.
Está el mar. Pero, bueno,
sí, hay cosas.
El único baño real es ese.
Uh-huh.
Bien, insisto, tenemos el 40107267 y tenemos nuestro WhatsApp, que es el 153-772-9510. Cualquier tipo de duda lo abro a Julieta, a Pablo, por supuesto, todo lo que querramos preguntar y a todo el elenco de Metro y Medio, que tengamos dudas, porque estoy seguro que esto le va a servir a todo el mundo. El problema más común o, no sé, un conflicto así similar que te venga cada tanto.
Bueno, hay muchas consultas ahora, tema de micros o de alquileres. El otro día una chica de veraneo, ¿no? El otro día una chica justo me contaba que fue a una casa que alquiló y parece que era lejos en el Delta, en una de esas casitas. Y, pobre, se ve que la dejaron, según me dijo, medio varada, porque el transporte se rompió y después no podía volver.
Uh-huh.
Pero parte del pack, del contrato, era que le den el servicio de transporte. Entonces me preguntaba, ¿qué hago? O sea, me dejaron ahí 2 días más que no podía estar en el Delta. Y ahí la respuesta es que, según la ley, y esto vale para cualquier oferta, es obligatoria, es vinculante. O sea, cuando publican algo para el comercio, para la empresa, lo tienen que cumplir. Básicamente eso. Entonces ella tenía derecho a exigir esas prestaciones y si no, un resarcimiento, porque evidentemente era parte de ese paquete.
Uh-huh. Todo lo que yo publico, aunque sea en una plataforma digital, digo, vendo lavarropas, te lo llevo a tu casa. Si yo lo puse, ya es obligatorio para mí llevártelo.
Tal cual. Incluso más, pueden linkear, digamos, a bases y condiciones. Pueden poner un link que diga, ahora se modificó esa ley. Vieron que ahora en radio no dicen rápido.
No están los legales.
Sí, claro.
Exacto, están los legales, pero la publicidad no puede ser engañosa. O sea que en letras de más o menos igual tamaño, igual resaltado, tiene que decir las condiciones básicas. Si vos te dicen pasajes tal día o pasajes baratos y te dicen no, bueno, pero solo los lunes, tienen que decir solo los lunes.
Claro, ok.
Digamos, básicamente esas son las reglas para publicar algo en Argentina.
¿Y qué pasa cuando en un medio gráfico o en un portal te aparece Somier, 300 pesos, dice? Y llegás ahí y dice no, 320 cuotas de 300 pesos o 1000 cuotas y estaba muy chiquitito.
Claro. Bueno, el precio que se
estaba, publica, decíalo, la 20 cuotas, pero tenés que ser...
Pero hay un montón de esos,
un
es cierto.
Un conejo para hablar de eso. Sí.
El precio, o sea, que se publica al consumidor, siempre tiene que ser final.
Ok.
Por ley. Eso también le digo a los comercios, a veces cuando me toca dar algún taller o algo, es que publican el precio final, además, no un tema solamente legal, sino de honestidad, porque después llega el cliente y se va a decir,
se
pará.
Se enoja.
Exacto. Sí. Julio, es por un tema de hacer buenos negocios, digamos, en algún sentido, de ser, dar un buen servicio.
Uh-huh.
Si vos no publicás el precio final, después va a pasar que, no, pero esto no estaba informado. Y tienen razón.
Sí.
Tienen razón, pero dicen, ya tengo el cliente acá, tal vez lo convenzo, tal vez se lo lleva igual.
Por ahí,
pero
incluso
para...
impuestos también tienen que ser final, ¿eh? O sea, todo.
Ah, ok. Pará. Y me siento engañado. Fui a comprar eso y al final eran 20 cuotas.
Sí.
¿Qué hago cuando me siento engañado?
Ahí tenés dos acciones, que esto vale para cualquier servicio, para en general. Una es la administrativa, que es defensa del consumidor. Es una de las acciones que tiene la persona. Y la otra es una acción civil, que en general pocos casos se hace. Por ahí algún abogado, algún colega que dijo, bueno, tengo ganas de tiempo,
cargar
la energía
todo.
Y voy con todo, claro.
Sí.
Pasó un caso que creo que era Santa Fe, un abogado que recibió un mensaje de un SMS, de un auto que se ganó.
Sí.
No importa la marca, entonces...
A todos nos pasó.
A todos nos pasó.
A todos nos pasó.
Sí.
Que dijo, bueno, pará, después fue a buscar el auto, digo, lo gané.
Genio.
Era un sorteo, le dijeron. No, ¿qué sorteo? Bueno, me dijiste en el SMS que era un sorteo. Hizo la acción judicial, la ganó. Le dieron el auto.
No
sé. ¡Ay, muy bueno!
Un genio.
Ya todos mandando el mensaje.
Bueno, estamos con Sergio Mohadeb, conocido como doctor en zapatillas en redes sociales. Derecho, perdón. El público celebra tu presencia acá, Sergio.
Un honor.
Tenés muchos seguidores y muchos fans. Ahora te voy a leer uno. Mi sobrino, cuando pequeño, mira en la tele que decía compre ya, compre ahora.
Uh-huh.
Te vendían no sé qué artefacto. Te vendían, me parece que, o una bicicleta fija, algo por el estilo. Y decían, llamando ahora, una tostadora. Y mi sobrino llamó y dijo, quiero mi tostadora. Llamando ahora, ¿cómo es eso? Porque no dicen comprando la bicicleta fija.
Claro, es
si
una
llama
oferta.
Ahora,
si llama ahora, le regalamos una tostadora. Uh-huh.
Mira, básicamente...
Sí, dame la tostadora.
Es una oferta, o sea, básicamente, por eso las bases y condiciones de un sorteo también tienen que estar, eso tiene que estar bien aclarado.
Claro.
Tiene que dar la obligación de participar sin obligación de compra, si es un sorteo, eso siempre, y en iguales condiciones, o sea, no te pueden decir
pero
no.
Pero ¿cómo es eso, sin obligación de compra? Porque vos tenés que comprar el producto, en realidad, para participar.
Está perfecto, poneme acá, ¿qué quieres vender acá? O sea, no sé, decime, vendamos algo. ¿Verdad?
Gente, a
mí. Control remoto.
Control remoto, vendemos control remoto. Entonces decimos, vamos a regalar televisores para aquellos que compren control remoto, o sea, un sorteo. Entonces... Vos tenés que darle la posibilidad a los que nunca te compraron nada, o los que no te quieran comprar nada, de también participar con las mismas chances. Por ejemplo, mandando un dibujito de un control remoto. O sea, una mano alzada.
No, entiendo.
Eso
pero,
es básicamente lo que dice la ley.
O sea, estoy involucrado vos... porque hice una publicidad, perdón. Pero vos querés participar por un concurso de unas tapitas.
Sí.
Te tenés que comprar la gaseosa para tener la tapita.
Por eso, lo que dice la ley es que te tienen que dar la posibilidad de participar incluso sin comprar la gaseosa.
Ah, ok.
Que te, vos dibujes una tapita de gaseosa usualmente, no que vayas
no
a las 3 de la
eso.
Mañana.
No lo sabe nadie.
Está en las bases y condiciones.
Es verdad,
la
sin obligación chica. De compra no sabemos qué quería decir.
Siempre dicen eso,
sí, pero no lo analizamos.
No, lo que yo entendí ahí es que si Pablo compró la gaseosa, puedo yo jugar con la tapita, tal vez.
O te la encontraste en el piso.
Sí, pero...
Sí, no.
Es complicado.
Y una pregunta, esto es problemas de vereda.
Sí.
Dos problemas. Uno es el famoso, tengo un árbol, las raíces ya las tengo en el living y de mueble de televisor lo estoy usando. No puedo tocar al árbol, pero me está rompiendo la casa.
Claro.
No vienen a talarlo y pasan los años y, digamos, hay miles de casos de, che, nunca vinieron, me está rompiendo toda la casa. ¿Qué puedo hacer? Y después nos metemos con el tema veredas. No quiero que me saquen las vainillas y me pongan ese hormigón horrible que están haciendo. Sí. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, con respecto al árbol, si es público y no del vecino...
No, árbol de la vereda estamos hablando.
Si es del vecino. Si es de la vereda, es el municipio. A veces funciona, porque a veces uno va al municipio y no le dan bolilla, entonces a veces funciona la Defensoría del Pueblo, de donde estés, que a través de ellos tienen organismos de patrocinio, entonces te dan una mano. Yo te recomendaría eso, digamos, por probar esa cuestión. Si no tenés también, de vuelta, una acción en ese caso judicial, no tiene un costo. No es cara porque no estás obligando, o sea, estás pidiéndole que te talen el árbol. Entonces un juez, hay una acción nueva con el nuevo Código Civil que es daño preventivo. Si vos probás que el vecino al lado tiene una obra inminente que se va a derrumbar, el juez tiene que automáticamente actuar civil.
Uh-huh.
Y no debería ser una acción cara, digamos. Es algo que no tiene un costo demasiado grande más que un escrito. Lo malo es que tenés que sí hacerlo con un abogado o ir a la Defensoría del Pueblo o algún patrocinio gratuito.
Te
lleva tiempo. Sí.
Sergio, muchos están pidiendo que comentes tu último tuit sobre el subte.
Ah, hubo una resolución judicial de ahora. ¿Qué pasa? Con el subte hay una causa donde se está discutiendo el tema de la infraestructura de los ascensores, sobre todo la accesibilidad para personas con discapacidad y las escaleras mecánicas. El juez Gallardo ahora dictó una medida cautelar que dice que hasta que las estaciones donde el subte no tenga esa escalera mecánica o ascensor andando, el pasajero puede viajar gratis.
Igual si no puedes bajar.
Claro, el tema es para aquellos que podemos bajar la escalera, digamos, básicamente.
Pero
digamos,
los perjudicados no pueden viajar.
Exactamente. Hasta que esté firme, por lo menos está justamente.
Es como un punitivo para la empresa.
Para la empresa, dejar viajar gratis a todos los que puedan.
Ya tenemos oyentes enganchados en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, Martín habla.
Bienvenido, Martín. Te escucha derecho en zapatillas. Sergio.
Doctor, le hago una consulta. Cuando tenemos productos vencidos en supermercados, ¿se puede tomar alguna acción legal o no?
Sí, ahí además de justamente del tema individual, hay un interés colectivo de que no vendan productos vencidos. Así que la municipalidad debería inspeccionar, o por lo menos, si uno sabe que el supermercado obró de buena fe, mínimo avisarle al supermercado.
Claro.
Si sabe que reiteradamente hacen eso y que no les importa, y bueno, yo creo que ahí sí puede ir a la municipalidad y que inspeccionen porque corresponde.
Claro, es tentador quejarse siempre, es tentador ir a la pelea. Está bueno ponerse en el lugar del otro a veces, ¿no?
Sí.
Siempre tenemos la sensación que nos van a estafar, pero tratemos de pensar que el otro tiene buenas intenciones.
Hace poco me pasó, le dije, che, mirá, este yogur está vencido. Oh, no puedo creer, lo dejaron y me trajeron otro, pero lo dejaron en la heladera.
Claro.
Lo estás haciendo en mi cara.
Sí.
Gracias, amigo, un abrazo.
Muchas gracias a vos.
Hasta luego. Fede dice por Twitter, en @metromedio, estamos con Derecho en Zapatillas. Consulta para el Derecho en Zapatillas. Acaban de nacer mis mellizos. Si podés ir a cuidarlo. Dice, mi mujer no sabe si le corresponde más licencia, ya que son prematuros, 35 semanas, y si le corresponden 2 horas de lactancia. Es empleada de comercio, dice Fede.
Bueno, primero que nada, para licencias, que vea el convenio colectivo. Que el convenio colectivo desplaza, se aplica sobre la ley, que en general es más favorable para el trabajador el convenio. Así que vea el convenio de comercio, vea qué licencia tiene. Que yo sepa, no hay una licencia mayor por tener más chicos, como en este caso.
Ah,
pero sí tiene...
Debería haber, ¿no?
Debería.
Claro, debería haber. Y sí tiene, en caso de que necesite por ser prematuro, el tema del cuidado. Así que en ese caso, con un certificado del pediatra, se acredita que efectivamente necesita estar porque los chicos lo necesitan, yo creo que podría tranquilamente conversarlo en la empresa y que lo contemplen.
Uh-huh.
Y también está en discusión el tema de la licencia por paternidad, que hay ahí muy cortita hoy en día y está en debate, ¿no?
Sí, en algunos países ya la licencia por paternidad es como el de la madre.
Claro, para aquellos que quieran tener otro rol, digamos, claro. Eso es algo que está en debate y yo creo que se va a reformar.
Estás todo el día con estas cosas, ¿no, Sergio?
Y leo bastante y salen todos los días en Argentina, salen
sí,
cosas.
Claro.
O sea, la verdad que es imposible, ¿no?
Es admirable lo que haces.
Gracias.
Pero queremos que te diviertas con algo.
¿A qué dedica el tiempo
sí,
libre, no?
¿Juegas al tenis?
¿Juega al tenis? Sí,
claro.
Sí.
Tiene cara de tenista, ¿no?
Me gusta total. Mucho. El tenis, antes jugaba un poco más al fútbol, pero ahora juego más al tenis y.
Me imagino protestando, ¿viste? La falta, sí. Picuadera.
Pero tranquilo yendo. Mirá, de acuerdo a la interpretación general.
Si vamos a jugar, sí. La pelota. Dale, te lo doy, dale. A ver, tenemos el WhatsApp en el 1537729510.
Lo del agua y lo de los baños ya es viejo. Hoy es la clave de Wi-Fi. ¿Qué pasa con la clave de Wi-Fi? Wi-Fi libre para todos.
¿Qué pasa, Sergio?
Claro, Wi-Fi. Bueno, el Wi-Fi hoy es opcional. Es un derecho humano por ley acceder a Internet. Eso está en una ley argentina.
Ah, no te puedo creer.
Es una de las leyes más cortas que tenemos. Acceder a Internet es un derecho humano.
Me tienen que dar Wi-Fi. Si voy a un lugar, me tienen que dar Wi-Fi.
A ver. Dice, es una interpretación, sí. Ahora, lo que sí es importante es, si el lugar te ofrece Wi-Fi, sea la casa del hotel o el departamento que alquilás, sí tiene que cumplirlo. Es lo mismo que la oferta. Y si no, sí corresponde un descuento, una media luna, algo. Porque vos, flaco, me decís que tenés Wi-Fi.
Claro.
Entonces ahí sí corresponde. Pero es un derecho humano acceder a Internet y está bueno esto, sobre todo para trabajos.
Uh-huh.
Que restringen con proxies, con filtros, a veces algunas radios, diarios... Y es un derecho estar informado, a veces es un tema para el debate.
Pero una pregunta, yo no pago datos, imaginemos, mañana cancelo mi cuenta de datos. Llamo a la operadora de teléfono y digo, mirá, es un derecho universal, quiero 4G.
Sí, bueno, es un tema de cómo se reglamenta, no implica que no tenga un costo. Todo derecho tiene un costo, está bueno también el debate, sea salud, sea educación. El tema es cómo se costea, con impuestos, hay medidas que favorezcan esto porque hoy Internet es algo... necesario y útil para que un ciudadano se informe de las medidas, no solo de noticias del gobierno, de lo que vos quieras, o sea, es algo que concierne a todos. Mirá. Un poco ese es el sentido, creo, Pablo.
¿Y está en debate o no? Simplemente se puso la ley y cada
está en la ley y uno de los principios de aplicaciones que hoy está en juego es la neutralidad, que las empresas de internet, proveedoras, no discriminen entre un contenido y otro.
O sea, Sergio, vamos a un recital, vamos a ver un partido de fútbol, se suspende. Bueno, pasó con los hinchas de River en la final de la Copa Libertadores, por ejemplo. ¿Qué hacen?
Bueno, ahí depende la causa de suspensión. Si es algo meteorológico, es fuerza mayor.
Uh-huh.
Entonces cada uno medio que es atenuada la responsabilidad.
Sí. Uh-huh. O te dan la plata, o vas, si hay otra fecha.
Exactamente. Okay. Ahora, en un partido de fútbol, por ejemplo, cuando hubo casos de disturbios y demás, el organizador es responsable. Porque el espectador vaya, vea el espectáculo, la pase bien y salga indemne, sin daños. Entonces, en esos casos... Si se reprograma, tienen que darle la opción de que te devuelvan la plata, Seba, o que vos decías ir otro día con el gasto mayor que tuviste, por ejemplo.
¿Y River le tuvo que pagar, por ejemplo, la entrada a los que no fueron a Madrid?
Por lo menos el reembolso, Juli.
Claro.
Mínimamente. ¿Por qué? Porque vos compraste esa entrada. Vos es un contrato. Yo digo, te contrato con vos por $1,000 ir a ver tal espectáculo tal día, tal hora.
Claro.
Yo cumplí mi parte, fui. Uh-huh. El que en ese caso es el organizador del espectáculo.
¿Qué pasa a los que fueron los dos días? Fueron sábado y domingo, que ya nos olvidamos, como River ganó la Copa.
Claro.
Y los hinchas de River están felices.
Se quieren cortar los huevos, pero no entran derecho a eso. Pero,
¿qué preferís? Claro. Bueno, está en la Copa.
Pero ganó la Copa.
¿Qué tiempo?
Pero no, están los que ahorraron para ir, fueron los dos días, se suspendió los dos días.
O vinieron del interior.
También, claro.
En esos casos, el reembolso de gastos corresponde. Es así,
gastos
hotel, gastos, hotel, pasaje, viáticos, algo por la demora extra. Digamos, hasta ese monto. En Argentina el derecho dice que se indemniza todo el daño que vos tuviste, pero no más allá de ese daño.
¿Y prescribe, digamos, o ¿cómo el que no se quiere allá? Quejar hoy?
Claro, no más del daño que tuviste. Me explico. Por
ah, ahí. Ok, más, no daño, encima...
Claro, no es que una multa.
Por tu tristeza te pongo $1,000
salvo
más.
Salvo daño punitivo, pero es otro tema. ¿Y prescribe?
¿Y hay un tiempo para hacer el reclamo?
Ahora en el nuevo Código Civil y Comercial se cambiaron los plazos de prescripción de... Creo que son 3 años, si no me equivoco, de las temas contractuales o 5 años lo que se fijó.
A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Martín al habla.
¿Te escucha Sergio, Martín?
Sí, Sergio. Igual Sergio, cuando le preguntaban a qué se dedicaba también, anda mucho en bicicleta porque lo sigo en Twitter.
Ah, muy bien.
Es verdad.
Le damos fe. ¿Qué tal? Compré, reservé por internet un hotel. Creí que la tarjeta me lo había otorgado. Al otro día me dice que no. O sea que no fue, no la pude hacer la compra, pero al mes me vino, de la tarjeta me vino el descuento de ese hotel. La estoy luchando con la empresa de tarjetas, una de las más conocidas, de pocas letras, y todavía no me lo otorgaron el dinero, no me lo devolvieron. ¿Qué tengo que hacer?
Bien, en ese caso, la verdad es que hay varias partes ahí involucradas en esa transacción. La tarjeta o el banco con el cual vos contratás tiene que gestionar, en realidad, como es el intermediario, la devolución de ese importe. Así que ahí es importante que te contactes, y también podés hacerlo con el comercio. Pero algo que todos tenemos que saber es que el banco que te emite la tarjeta es el que también intermedia. O sea, vos le pagás una comisión para que justamente se cargue de estos casos, o los casos de fraude, que también hay algunos. Esto fue un error, pero a veces en los casos de fraude no es que uno tiene que ir al comercio.
Hay que desconocer el...
Exacto, es como una plataforma intermediaria donde a cambio de justamente quedarse con una porción de la transacción, que es lógico porque tiene un trabajo, procesamiento y todo lo demás, está bien, pero tienen sí que darle un servicio al usuario para intermediar y gestionar estos casos. Así que yo lo que haría ahí es, por escrito siempre conviene, como regla básica, para probar todo después, ¿no? Que vos le dijiste tal fecha.
Claro.
Eso es fundamental. No, aunque sea un DM por Twitter sirve. O un mail.
Perfecto.
Así aunque que, no te lo respondan nunca.
Aunque no te lo respondan, Pablo, pero vos sabés que le mandaste y tenés
dejaste
la captura.
Documentado ahí.
Exacto.
Claro.
O sea, no tenés que hacer una carta de documento. Es mejor, obvio, pero por lo menos eso.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Abrazo grande.
Son montones los tweets que están llegando. Brenda
¿Qué
dice...
¿Qué quejas en Argentina?
Sí. En noviembre de 2016, por un golpe de tensión, nos quemaron varios artefactos. Denunciamos en defensa del consumidor, llegamos a mediación, no trajeron propuesta y todavía seguimos esperando. Ningún abogado me quiere tomar el caso.
Eso es un problema que hay de accesibilidad a la justicia, se llama. Como son a veces montos relativamente bajos y que no justifican a veces un juicio, entonces es difícil que haya profesionales, colegas que lo tomen. Sin juzgarlo, digo, sí. Es algo que pasa y es real, o sea, no. Entonces, ahí hay dos opciones. Patrocinio gratuito, si no tiene medios o recursos, puede ser una opción. Defensoría del Pueblo. Y para el caso de la quema de equipos, algo que está bueno como dato, el ENRE, que es el ente regulador, tiene un procedimiento abreviado, administrativo, gratuito. Entonces uno va, hace el detalle de lo que se le quemó, por ahí piden cierta prueba. Hay que tener algo de prueba, tratar de tener, aunque sea una factura, el informe del técnico que fue, que se quemó por tensión, bla, bla, bla. Y con eso, en el ENRE lo gestionan. Ha pasado casos que funcionó. En otros, hay que hacer la acción judicial o por lucro cesante, en un comercio y demás. Pero en caso de quema de equipos por tensión, ha funcionado en el ENRE que le reembolsen el
monto
del equipo.
Esta chica está hace 2 años.
Por eso, ahí fue defensa del consumidor, claro. Que a veces tarda. Cuando no hay acuerdo en defensa del consumidor... Defensa del consumidor tiene algo buenísimo, que es rápido la audiencia. Vos vas, en un mes tenés, 2 meses te juntás con el otro.
Sí.
Si hay voluntad de las dos partes, bárbaro. Ahora, si no, hay demoras en llegar a una resolución. Entonces, en el caso este de equipos, lo bueno de electricidad es que en el ENRE hay un procedimiento administrativo gratuito.
Claro, hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo para hacer todo.
Hay que tener tiempo.
A ver, hola.
Hola, buenas tardes. Tengo una consulta para Derecho en Zapatillas. ¿Qué pasa con el tema de discriminación y derecho de admisión que se reserva la casa, esto que estaban explicando? ¿Qué pasa con los boliches cuando dicen vos entrás, vos no? Entonces están obrando mal.
Histórico esto, ¿no?
Sí.
El patobica de la puerta que te dice vos sí, vos no.
Hace poco hubo un caso en Mendoza por orientación sexual, algo tremendo. Ya eso es un delito, dirá directamente. Ahora, cuando te dicen, por ejemplo, no, porque vos tenés zapatillas o zapatos. No, está, ok, vos podés tener un código de vestimenta. Eso es objetivo y es válido.
Pero tiene que estar visible.
Exacto, Juli. En el cartel que diga, estos son los criterios. Pagás entrada 1.000 pesos, tenés camisa y algo objetivo, algo que cualquier persona pueda cumplir, básicamente. Eso sería algo legal para que sea...
No te pueden no dejar entrar, parece una obviedad decirlo. Por nacionalidad, por religión,
aspecto
por
físico,
orientación sexual, aspecto físico.
Exactamente.
Okay. ¿La ley de talles tiene algún sentido?
Está la ley de
sentido
talles,
lo tiene. Sí, están implementando, quiero decir. Sentido
de
todo.
Argentina, el tema es, bueno.
Porque es cada vez más grave y me parece que, sobre todo, tema adolescentes, parece una tontería, pero para quienes lo padecen es tremendo.
Repercute, exacto, negativamente en la psiqui. Es verdad eso. Y hay una ley de talles, no a nivel nacional, pero sí a nivel local. Provincia, ciudad, después muchas provincias también tienen la propia. La verdad es que es un problema hacerla cumplir. Hay una ONG que se llama Anybody que publicó una lista de empresas que sí cumplen. Lista positiva. Entonces está bueno ahí también saber algunas que voluntariamente por lo menos hacen eso. Uh-huh. Dan como su aporte para que la ley de talles se cumpla. Que además es según norma IRAM, ¿no? O sea, que haya una medida normalizada de los cuerpos, porque no es tan simple, ¿no? A veces nosotros, qué sé yo, un talle mediano, por ahí de repente no es lo mismo que el talle mediano de Estados Unidos.
Claro.
Sí.
Entonces tiene que haber a nivel nacional una normalización de los talles y a partir de ahí hacer una ley nacional.
Sergio Moadev dice todo esto, más conocido como Derecho en Zapatillas en las redes sociales, nos está ayudando un montón. Los tweets que llegan son...
Llueven,
es difícil ir seleccionando. Acá tengo uno particular. Loli dice, mi vecina canta, estudia canto, todos los días a cualquier hora, incluso a la noche, se escucha como si la tuviera en mi dormitorio. Tratamos de acordar horarios, pero no entró en razón y terminamos peor. ¿Qué se puede hacer?
Puede cantar, está bárbaro, es una libre expresión artística y es algo que cualquiera tiene su libertad. El tema es que tiene que acustizar. Claro. Como acá en la radio, que ponga paneles, okay. O que construya algo para que no afecte al vecino, o acordar horarios que no sean de descanso, que son, la ley habla, abro comillas, normal.
O que elija el repertorio entre los dos.
También, o cantar, que le invite.
Sí, cantar estos temas, sí, algo.
Exacto, o sea, lo que le gusta, bueno, ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, otro día una persona me consultaba por los chicos que hacían ruido en el patio del edificio, en planta baja. Le digo, mirá, la verdad que los chicos obviamente pueden hacer ruido, es un consorcio, los chicos hacen ruido, ahora... Acordá que yo, por ejemplo, la siesta, que tratar de que no, ¿viste? O después de las 10, no.
Ese es, claro, es lo que decíamos recién, tratemos de tener todos buena voluntad.
Claro.
María dice 19
pero,
años.
Pero en caso de que no, dijo, yo intenté, sí, y no pude.
Claro.
¿Qué tenés que ir y
ruidos molestos.
Ruidos molestos. Ruidos molestos son tres cosas. Una, la del consorcio, el administrador, si es que le da bolilla. Sí. Dos, el de fiscalía, que puede ser fiscalía contravencional, por ahí es para otros casos más graves, ¿no? De repente, sí, una actividad comercial. Y la otra es una acción civil también donde, uh-huh, haya una mediación y puedan ponerse de acuerdo.
Qué difícil, porque, sí, nadie quiere tener un conflicto tan grande con un vecino, no, pero no. La verdad, si se ponen de acuerdo de palabra y no lo cumple...
Totalmente. Igualmente es cuestión de conversarlo y acordarlo en escrito. Entonces ahí ya es más serio, okay, también.
Bien. María dice 19 años a una empresa automotriz, ganamos el juicio y aún no nos pagan.
Bueno, ahí lo tiene que ver con el colega que lo llevó, porque si está la sentencia firme, es cuestión de ejecutarla, que es un procedimiento, uh-huh, mucho más rápido y más fácil.
Claro. Así. Sergio, te consulto algo que ya le consulté en privado, en realidad.
A ver.
Pero a ver, le debe pasar a muchos oyentes también, que de repente en un barrio más o menos populoso te clavan una pantalla como si fuera Times Square a toda hora, 24 horas de publicidad con una intensidad muy fuerte. Y me acuerdo que en su momento le consulté a él qué podía hacer, porque yo no viviendo cerca me llegaba la luminancia de la pantalla y era, ¿cómo puede ser? Y me dio el dato de mandar un mail a fiscalía, de ir a diferentes puntas que fui tocando. Sin embargo, demoraban y llamé al número de la pantalla en cuestión, pedí hablar con una persona porque me molestaba y me dijo, sí, estamos queremos llevarnos bien con los vecinos. Cada vez que la veas muy alta, comunícate que bajamos la intensidad, nosotros lo podemos hacer.
Bájenla, dale.
Bueno, no, pero, por ejemplo, en Villa Crespo se corta, hay un bajón de tensión, se desprograma, de repente está repotente.
Ah, claro.
Entonces, ahí está la vía legal y, como dice Sergio también, la buena voluntad de arrancar por el paso uno, que es, ¿quién me molesta? Voy y le digo, me molesta, a ver, claro, si se puede hacer algo.
Sí. Pero está bueno también los estacionamientos, ahora que me hiciste acordar, los de la E, de estacionamientos, sí, repoderosos
es
también.
Es horrible.
Sí. Eso está regulado en la ley de ruidos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley que es la 1540, es del primer mundo literal, es increíble esa ley y contempla los casos de luminosidad extrema.
Sí.
Que por la luminosidad afecta al vecino o vecina, sí, entonces también se puede plantear.
Me imagino los que viven enfrente. Directamente, claro. Y vos ves las persianas
te
cerradas.
Te ilumina el dormitorio, te ilumina todo.
Es similar a los ruidos.
Sobre todo,
similar,
claro, no solo la luz, sino los cambios de destellos de las publicidades. Uh-huh. Yo me vuelvo loca.
Total. Hay un episodio de Seinfeld, de hecho. Que...
Sí.
4017267.
¿Se soluciona con mediación o okay, digamos, básicamente?
Bueno, los piedrazos, sí.
Te rompo un LED.
Sí. Buenas tardes, buenas noches.
Insiste.
Hola.
Sí, ¿quién habla?
Mi nombre es Javier. ¿Cómo están todos por ahí?
Javier, te escucha Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas.
A ver si me puedes ayudar con esto. Mira, te cuento, es algo que debe pasar a mucha gente. ¿Viste los camiones que andan en la capital federal con autoperlantes diciendo compro heladera, mesa, silla, compro?
Es una changa, dice, no sea mal.
Yo no puedo dormir. Yo ya no sé qué hacer. Pero algo se ve por hacer, me imagino, porque, o sea...
¿Manejás armas?
No, Pablo.
Ah, perdón.
Yo, por el momento no manejo armas, pero estoy pensando. Vos no sé si tenés algún tipo de...
No, ni en joda.
No.
A ver, a nivel legal es un tema de ruidos, entonces obviamente que es un derecho a trabajar, ejercer su actividad comercial, el tema es que esos parlantes no están permitidos. Tampoco lo de los políticos, cuando ponen en la playa, ¿no? Que con los aviones y todo eso, no son...
Sí, lo que pasa, los políticos son más en otras épocas, me parece, o en ciertos lugares, esto es todos los días.
Por eso, entonces, pero... primero, que por lo menos si lo hace en un horario que no afecta a los demás, así que ahí puede ser, si él voluntariamente no declina y hace un horario normal... que puede ser por ruidos molestos, son dos vías, fiscalía o fiscalía contravencional, de donde estés, claro. O si no, básicamente esa sería la acción, que la municipalidad misma también...
Con la patente tenés que
ir. Con la patente, la municipalidad que también administrativamente vea qué pasa en esos casos y reparte un folleto o algo para que no sea, que labure, pero que no afecte con ruidos a los vecinos.
Un abrazo, amigo.
La patente la tengo de todas, así que ya...
Va a estar todo bien, quédate tranquilo. Fernando dice, ¿qué pasa cuando el vecino, esto pasa, arma la pileta y la parrilla arriba de la vereda?
Bueno.
Viste, te arman una pelopincho y una parrillita. Sí. Que el olor es rico, que vos decís, ves a los pies adentro de la pileta, ¿qué les vas a decir? ¿Qué hacemos?
Yo tengo una sección que se llama Veredonga, con el hashtag en Twitter, justamente bien. Donde veo un poco algunos usos de espacio público argentinos.
Sí.
Y bueno, con el tema de la parrilla y demás, obviamente que la vereda se puede usar, el tema es no ir en desmedro del resto de los peatones. Uh-huh. Y más sobre todo alguien que no ve o alguien que tiene un problema de movilidad, ese obstáculo, claro. ¿No? Encontrarse con eso. Así que hay que ver dónde usan eso, por ahí de repente si lo ponen en un lugar donde está un auto, en lugar de la... si no es peligroso, en fin, hay que ver. En principio la vereda no se puede, eso es la realidad. Ahora, dentro de la parrilla, hace poco una sentencia que fue muy comentada, que de tema de parrilla. ¿Por qué? Porque le afectaba a un vecino. El tipo hacía una vez cada tanto, una vez por semana, un asado. Y el vecino, no sé qué pasaba, que le llevaba el humo, en realidad, y lo demandó. Una demanda civil por el uso de la parrilla. Y los jueces ahí dijeron, mirá, es una vez por semana. O sea que, en definitiva, no hay una afectación a la normal tolerancia. Y el asado, además, es una tradición arraigada en Argentina.
Ay, muy bueno. Muy bueno.
Con lo cual hay que tener un poco de
tolerancia.
Lo banco el juez. Para...
Muy
lo
buen
banco.
El juez
quiero
ahí.
Estar ahí, quiero dar el humo y todo, pero lo banco. Está
el juez
bien.
Comiéndose un choripán
no,
ahí.
Un poco humanidad, un poco de criterio también, ¿no?
Claro. Es criterio.
Es discutible, pero
es discutible.
Pero está bien.
Sí, a mí me parece que está todo bien, excepto el humo en tu living o, claro. O tu propia cocina o tu baño.
Sí, algo para aquellos que viven al lado de parrillas. Esto sí, el tiraje arriba de la línea de edificación. Eso es legal y lo reglamentario.
Pero Sergio. El que hace en la parrilla no tiene eso. Si yo pongo una parrilla en la vereda, no tengo ningún tiraje.
Claro, por eso es el problema, ponerlo así.
Bien. Un drama en esta ciudad es encontrar lugar para estacionar, ¿no?
¿Dónde? No.
No, me parece a mí. Y muchas veces encontrás que en la puerta de la verdulería, el verdulero pone dos cajones ahí, porque va a llegar un camión.
Muy bueno. Sí.
Otro pone un ferretero, pone un palo, porque dice, no, este es mi lugar.
Sí, y vos le corres al verdulero, Seba, ¿no? Le decís...
Y
no,
los verduleros suelen ser más grandotes que yo.
Claro.
¿Qué hacemos ahí?
No se puede reservar espacios.
No se puede.
Solo con permiso municipal, la resolución que te... O sea, salvo una clínica, salvo carga y descarga, no se puede. Así que en realidad hay tránsito de la municipalidad o de la ciudad, deberían intervenir y multarlo por ocupar ese espacio que es de todos, básicamente.
Bien. A ver, uno en vivo y uno por WhatsApp. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla?
Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos?
Normal. ¿Quién habla?
Claudia.
Te escucha derecho en zapatillas, Claudia.
¿Cómo estás? Mira, mi consulta creo que debes tenerla seguramente a diario con esta cuestión de que construyen torres por toda la ciudad. Tengo un edificio al lado que están construyendo, uno de 10 pisos y otro al lado, o sea, al ladito de ese mismo terreno, de 4. ¿Sí? Mi casa es una casa antigua, vivo en Floresta. Yo mi casa, bueno, la voy arreglando como puedo. Pero bueno, viste, empezaron a haber grietas y demás al empezar a construir. Y bueno, yo mi idea, no sé si estoy errada o no, eso es lo que quería saber con vos, era que lo arreglaran cuando ya terminaran de construir todo. O sea, cuando ya terminaran de poder armar su edificio y de romper lo que me tengan que romper en la mía.
Bueno, es una posibilidad. Lo que te recomiendo es documentar todo, con fotos, con testigos, por lo menos... Lo ideal sería un escribano que vaya y certifique, aunque sea la foto, pero por lo menos, si ellos lo ven, te firman como un reconocimiento de que esos son los daños que causaron y después lo pueden arreglar, está bien. A mí me pasó que me hicieron medio un boquete en la construcción de al lado y después, bueno, de la obra vinieron, revocaron, dejaron todo bastante bien.
Qué cagazo meterse con Sergio igual, ¿no?
Claro.
No, Y, le hice una a derecho en zapatillas.
Y bueno, ahí sí. Hice con un escribano que bueno, le pagué un acta de constatación para tenerlo documentado y la prueba de que pasó eso. Porque a veces en derecho no alcanza a tener razón, sino que además hay que probarlo.
Claro.
Entonces siempre es importante foto, documentarlo o que te firmen ellos un reconocimiento, puede servir.
¿Y ellos el reconocimiento me tienen que firmar ante escribano?
No necesariamente, o sea, con que sea que al responsable de la obra que vea y que diga, te comprometemos a arreglarlo, la humedad y demás. Ellos tienen que mantenerte, digamos, justamente sin problemas. Es una obra bárbaro, pero claro, no entiendo. Que te afecte.
¿Hablaste con la constructora ya?
Sí, no, el tema es ese, lo que quería decirle a él era que, claro, esto quedamos, pero de palabra. Ellos vinieron, antes de iniciar la obra, es como que legalmente ellos tienen que venir con un escribano y certificar cómo está mi casa. Ahí sacaron fotos, las mismas fotos que ellos iban sacando, las sacábamos nosotros. Y bueno, después fueron agrietándose, habiendo diferentes errores. Me dicen, no, pero acá ponemos una gran, parece yo, lo arreglamos. Sí, ellos me arreglan todo, pero... viste, yo quiero que terminen de destruir lo que tienen que destruir para volver a arreglármelo.
Bueno, ese acta del escribano que hicieron ellos no es pública, es justamente de ellos. Así que está bueno que vos por ahí tengas una copia, si te la dan, ahí con eso está buenísimo. Y si no, por lo menos que te firmen, mirá, esto, que reconozcan eso y por escrito sería lo ideal.
Un beso, amiga, gracias. Dejamos hablar a otros, gracias. Que hay un montón. Leo, mirá, un clásico de Buenos Aires. Mi vecina se puso un kiosco en el que era su garage. Ahora pone como en la calle para que nadie estacione. ¿Qué se hace?
Lo mismo, ¿no?
Ahora
como que ahora, es un lugar, ahora lo habilitó como lugar para estacionamiento.
Claro. Y no, ya no antes es más. Era estacionamiento.
Por eso, ahora lo inhabilita para que estacionen.
Ah, y es un kiosco.
Pero en realidad ya sería un lugar habilitado para que estacione cualquier persona.
Claro, o sea, si es un... Ahí los lugares para estacionar o donde hay actividad comercial o no, los determina la municipalidad. El código de usos y demás, así que es un tema municipal.
Nati dice, vivo frente a un lavadero de autos, constantemente ruido de la hidro y el compresor. ¿Puedo hacer algo?
Y en varios lugares ordenaron que el lavadero y pongan esos paneles que son justamente para absorber el sonido de lana de vidrio y eso ayuda a que por lo menos se amortigüe mucho los decibeles.
O maple de huevo.
Y también tiene que ir a la municipalidad o a la fiscalía para que midan los decibeles. Y
claro, hay que dedicarse a eso, casi hay que dedicarse a eso.
Es un laburo, la verdad que sí.
A ver, uno más en el WhatsApp.
Muchachos, mi nombre es Pablo. Consulta, ¿qué pasa con ese famoso 10% que te cobran cuando pagas con tarjeta? Te dicen, no, con tarjeta recargo 10%.
Bueno, en pagos con débito, 100 pesos o más obligatorio, digamos, vos tenés esa opción, y no puede haber recargo. En un pago con tarjeta de crédito, tampoco puede haber recargo, pero el comercio puede decir si acepta o no el crédito. ¿Me explico? O
sea, te puede decir solo débito.
Solo débito, es válido eso, y está ok. Ahora, si acepta tarjeta de crédito, no puede cobrar recargo. Uh-huh. La manganeta que hacen es, bueno, descuento efectivo, ¿viste? Pero eso es un gris. Por lo menos recargo no puede haber y es un derecho pagar con débito el mismo precio que el publicado de contado.
Descuento en efectivo y sin fac.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
¿No? Siempre factura. Aparte de la factura, sirve de prueba de la compra. O sea, que te sirve después para la garantía. Okay. Eso no mucho. A veces dicen, no, compré en Instagram una tienda online y no sé dónde están. Y la factura, y después, ¿cómo la pedís?
A veces comparás con otros países, Sergio, a ver si estamos muy mal, estamos igual, estamos mejor.
A ver, tengo una sección que me gusta que se llama Leyes del Mundo Today, que hablo a veces de leyes de otros lados. Y a ver, las leyes creo que acá en Argentina son bastante buenas. Me parece que hace falta, más que nada, la conciencia, educación.
Y agilizar
y procedimientos breves para que se puedan hacer cumplir. Okay. Me parece que eso es un punto importante y una cuenta pendiente de la democracia.
Último, en el 4017267 agradecemos la visita de Sergio Mohadeb, Derecho en Zapatillas. Son tantas preguntas que llegan, no pudimos responder todas, pero hacemos una más en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Julián habla.
Julián, te escuchamos.
Mi caso es el siguiente. Me voy de vacaciones. En el lugar donde me fui de vacaciones alquilo un auto. Cuando voy a consultar, bueno, retiro el auto, me dan toda la documentación. Cuando estoy en la ruta yendo a un lugar de destino para visitar, me para la policía y me dice que no tengo la documentación correspondiente. O sea, no tenía cédula verde, tenía una fotocopia. Bueno, a riesgo de que me pasara algo, que tuviera un accidente, y obviamente el seguro no cubre porque no tenía parte de la documentación. Cuando devuelvo el auto, le planteo esto al dueño de la agencia de alquiler de autos. Él me reconoce que, bueno, todos hacemos esto, porque imagínate que hay que hacer una cédula azul, una verde. Entonces yo le digo, mirá, no solo no me cumpliste con lo que vos me planteaste, darme la documentación, sino que pusiste en riesgo algo grave, que la vida de los que íbamos arriba, la mía, la de otra persona, cualquier cosa que pudiera pasar. Hice el reclamo en defensa del consumidor de la localidad donde yo me encontraba veraneando. Ellos delante de mí intentaron mediar a ver cómo él podía resarcirme, porque yo lo que decía es, yo te pagué por un servicio el cual vos no cumpliste. Uh-huh. O sea, en parte no lo cumpliste, y lo más grave que no era que no haya cumplido, era el riesgo que a mí me generaba eso, de si hubiera pasado algo. Él me decía, bueno, pero no te pasó nada. Está bien, pero no hay que esperar que pase algo para... Claro. Entonces, y él se negó rotundamente a mediar y a resarcirme. No, tengo siempre... todos los papeles y no sé cómo continuarlo, digamos.
No, perfecto. Ahí siempre pedir la documentación es un buen punto para aquellos que alquilamos auto, de repente cuando viajamos, que tiene que estar la cédula verde original o cédula azul, sí, el permiso. Y claro, en ese caso lo que vos te pasó, en realidad el daño que tuviste es que te pararon, que no tenías el comprobante y demás, entonces, además, claro.
Discúlpame, sí, el auto, a mí me hace una multa ese día.
Por eso.
Por no tener, tengo la multa y todo.
Igual hay una cosa que es una falta, que es no tener la documentación, no es lo mismo que no tener, sí, licencia. Me explico, no es lo mismo si te olvidaste la licencia que no tener directamente registro. No es lo, porque el seguro, si vos te la olvidaste, te cubre igual. O sea, es distinto, ¿no?, el caso. Pero bueno, hay que ver, en ese caso yo creo que sí es una oportunidad para el comercio, la empresa de alquiler, resarcir y quedar bien, digamos. Creo que esos rubros de vuelta de hospitalidad o un evento,
se recomiendan mal y es peor que no.
Es exacto. Yo creo que esto, para aquellos que tienen un emprendimiento, es una oportunidad justamente para quedar bien y decir, nos equivocamos. Bueno, a ver, claro, qué mejoramos,
no
en esto.
Pero
lo que le queda al oyente ahora es demanda civil.
Sí, podría, o defensa del consumidor que emite una resolución. ¿No? Yo no haría una demanda civil en este caso, la verdad que, pero por lo menos sí seguir el trámite en defensa del consumidor para que dicten una resolución.
Un abrazo, Julián, gracias.
Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta luego,
última, Pablo.
El 23, ¿hace su última función?
En Mar del Plata, no sé si última. Hago una, sí.
Una. Yo quiero vender entradas para el
23. No, pero Pablo no está.
Hipotético caso.
No, pero
hipotético caso.
Las entradas no las puede vender Pablo, Sergio.
Imagínate, hay un show de un pelado muy gracioso el 23 en Mar del Plata.
No, no es así.
No sos vos.
Si me hagan entrar, no es así. Le respondo.
Cuculito. Hace personajes.
Fuertísimo se llama el espectáculo.
No, no es así.
Yo quiero vender entradas.
Sí.
¿Qué forma puedo hacer que no sean por izquierda?
No.
Bueno,
no,
la ciudad está prohibido revender entradas.
Ahí tenés.
Pero es Mar del Plata.
No, en todo el país está prohibido.
Y hay que darle código tradicional de ahí. Es posible.
Sergio, gracias por haber venido.
Gracias.
Ahora te voy a llamar todos los días por cualquier quilombo que tenga.
Demialo.
Le digo a mi hijo, tráeme agua. Me dice que no. ¿Cómo? Te tuve yo. Te pago todos los meses colegio, obra social. Todo, tráeme un vaso de agua.
Sí. Creo que derecho en zapatillas tendría que tener el premio respondedor de Twitter número uno.
¿Respondes
cuánto? ¿80%?
No lo sé, pero trato de responder. A veces no llego a leer todo, pero trato de verlos.
Mátenlo a pregunta.
Sergio Mohadeb, derecho en zapatillas. Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación. Un abrazo.
5 de la tarde, 55 minutos, 23.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio.
Año Metro y Medio 2019.